Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Vamos a disfrutar un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariat de la Comunitat Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la FM, en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible tanto para Android como para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Mundial de la Libertad.
También en el programa de hoy hablaremos, como personas que interesan, de Frederick Banting, médico canadiense considerado el padre de la insulina, y en la parte de entrevistas nos acompañarán Juan Carlos Jiménez, responsable y coordinador del programa ATSIS, y María Morales, coordinadora del voluntariado de la Fundación Iniciativa Social.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional. Cada 23 de enero se celebra el Día Mundial de la Libertad, con la finalidad de reivindicar la importancia de este derecho universal.
La libertad es concebida como un derecho humano fundamental de las personas y referido a la facultad de los individuos para elegir su forma de vivir, pensar y actuar en la sociedad de manera responsable, sin coerciones ni obligaciones.
En otras palabras, es la capacidad que tienen las personas de actuar por su propia voluntad, basado en el respeto hacia sí mismo y a los demás. Podemos diferenciar dos dimensiones, la libertad interna y la libertad social.
Por un lado, la libertad interna individual es la que cada individuo ejerce en su día a día con sus propias acciones. Por otro, la libertad social es la que se expresa de forma colectiva. Por ello, y para evitar que se produzcan abusos, se crearon los límites expresados en decretos y comúnmente conocidos como derechos humanos. Estos tienen la misión de proteger y preservar la humanidad de cada uno, con el fin de garantizar una mejor calidad de vida en la sociedad para que todas las personas puedan llevar una vida digna.
De hecho, el artículo 17 de la Constitución Española afirma: toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
De esta forma, y tal y como destaca el microbiólogo, divulgador científico y youtuber Paul Beltrán Prieto, podemos distinguir 15 tipos de libertades.
Libertad de opinión.
Libertad de manifestación.
Libertad de expresión.
Libertad de culto.
Libertad de elección.
Libertad de prensa.
Libertad de movimiento.
Libertad individual.
Libertad colectiva.
Libertad de asociación.
Libertad académica.
Libertad laboral.
Libertad educativa.
Libertad de usufructo y propiedad.
Y la libertad sexual.
¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Libertad?
Como ya se ha dicho anteriormente, con la celebración de este día se pretende resaltar esta modalidad de pensamiento y de acción de vital importancia para todos y para todas y para las sociedades de todo el mundo.
Asimismo, en relación a la fecha escogida para la celebración de esta efeméride, está relacionada con algunos hechos relevantes que enaltecieron este derecho y vencieron a la esclavitud y la opresión.
Por ejemplo, el 23 de enero de 1954, unos 22.000 prisioneros de guerra chinos, soldados de los ejércitos comunistas chinos y coreanos, fueron apresados en Taiwán. No quisieron ser repatriados a su país. Ganaron su libertad gracias al trabajo en conjunto en la zona de guerra de Corea.
Asimismo, en Venezuela se suscitó un hecho histórico el 23 de enero de 1958, cuando se conformó una unión cívico-militar con la participación del pueblo venezolano, para derrocar la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez, que regía en esos momentos el país.
Como vemos, todo esto que nos parece tan obvio no siempre fue así, y muchas de las libertades que hoy disfrutamos tuvieron que ser expresadas, llevadas a votación y valoradas hasta acabar en leyes que hoy podemos encontrar en nuestra Constitución española.
Por esta razón, queremos que en este día todos disfruten de sus libertades, así como también de las responsabilidades que conllevan, puesto que garantizan el mantenimiento del orden del sistema.
Personas que interesan.
Frederick Banting, considerado el padre de la insulina, nació el 14 de noviembre de 1891 en Alliston, Ontario.
Y es que este médico y profesor universitario canadiense marcó un antes y un después en la calidad de vida de los pacientes diabéticos. Sus investigaciones sobre las secreciones del páncreas le permitieron descubrir la hormona, la insulina, y en consecuencia salvar la vida de miles de personas afectadas por la diabetes.
No lo hizo solo, para ello contó con la valiosa colaboración de otro reconocido médico, Charles Best, quien durante unas prácticas de verano con el equipo de Banting le ayudó a realizar sus estudios sobre las funciones del páncreas. Nunca imaginó aquel joven galeno estadounidense que aquella estancia en Toronto le permitiría compartir un Nobel con uno de los médicos más influyentes del mundo.
La suerte quiso que Banting dejara de un lado sus estudios de teología en la Universidad de Toronto para dedicarse por completo a otra de tus pasiones, las medicinas.
Fue en esta etapa de su vida, años antes de descubrir la insulina, cuando Frederick Banting realizó una heroica hazaña que pasaría a la historia. Pese a caer gravemente herido durante un ataque, atendió incesantemente a su batallón durante 17 horas, por lo que recibió la exclusiva Cruz Militar.
En 1919, tras finalizar la guerra, regresó a casa para continuar ejerciendo como médico en Ontario y Toronto. Fue en ese tiempo cuando empezó a interesarse por el estudio de la diabetes y su relación con el páncreas.
Frederick Banting sabía que la diabetes era provocada por la deficiencia de una hormona segregada en el páncreas. Y sabía también que muchos otros médicos intentaron sin éxito aislar esta sustancia que afectaba el metabolismo del azúcar.
En 1921, Banting planteó sus suposiciones al profesor John MacLeod de la Universidad de Toronto, quien, pese a no estar totalmente convencido de las ideas del joven, de que las ideas de este joven médico pudieran ser acertadas, le ofreció un minúsculo laboratorio universitario y 10 perros que servirían como conejillos de indias y la valiosa ayuda de un asistente llamado Charles Best.
Frederick Banting comenzó sus experimentos extirpando el páncreas de algunos perros y pudo comprobar que los animales incrementaban su nivel de azúcar en la sangre y comenzaban a beber mucha agua y a debilitarse. Los perros habían desarrollado la temida diabetes.
Posteriormente, su ayudante y él centraron su investigación en mezclar el páncreas de otro de los perros con aguas y sales para después congelarlo y filtrarlo.
Todo esto le permitió aislar la hormona pancreática a la que él en un principio llamó isletín. Inyectó la sustancia en el perro diabético y se asombró al comprobar que los niveles de glucosa en la sangre se le redujeron notablemente y el animal se recuperó en vigor y fuerza.
Después de someter al perro a varias inyecciones de la nueva sustancia, los síntomas de diabetes desaparecieron.
El médico canadiense mostró los resultados de sus estudios a MacLeod, que estaba gratamente impresionado, y fue él quien le sugirió llamar a esta sustancia insulina.
Estos avances supusieron una notable mejora en las condiciones de investigación de Banting, que fue trasladado a un laboratorio mejor para intensificar su investigación.
En 1922, Frederick Banting y Charles Best tuvieron al fin la oportunidad de experimentar sus estudios en humanos. El primer paciente fue un niño de 14 años, Leonard Thompson, que estaba a punto de morir por culpa de la diabetes.
Tras recibir las inyecciones de insulina, el menor se recuperó rápidamente las fuerzas y el apetito.
Tras el éxito obtenido con el primer paciente, Banting comenzó a recibir solicitudes de decenas de diabéticos que querían participar como voluntarios. Todos reaccionaron positivamente a la insulina.
La noticia de los exitosos resultados se extendió por todo el mundo y tan solo un año después, el Comité Nobel decidió otorgar su prestigioso galardón a Frederick Banting y a John MacLeod. Esta inesperada decisión indignó profundamente a Banting, quien consideraba que si debía compartir el premio con alguien, el elegido debía ser su ayudante.
A fin de resarcir de alguna forma el daño causado por los organizadores del Nobel, decidió compartir el dinero del premio con el joven Best, que en ese entonces era tan solo un estudiante de química.
Fue la farmacéutica Eli Lilly la primera en comenzar a producir a gran escala esta codiciada sustancia para abastecer a todo el mundo con uno de los mayores descubrimientos de la medicina. La insulina no es una cura para la diabetes, pero sí permite salvar la vida de los pacientes más afectados.
La insulina es una hormona formada por un total de 51 aminoácidos. Su principal función es que el nivel de glucosa en la sangre se mantenga por debajo de unos límites. Actualmente existen tres tipos de insulina según su actuación: acción rápida, acción intermedia y acción prolongada.
Casi 200 años después del descubrimiento de la insulina, la casa donde el joven Banting dedicó tanto tiempo al estudio del páncreas es un lugar de peregrinación para cientos de turistas diabéticos de todo el mundo que aún se acercan y dejan sus cartas para agradecer un descubrimiento que les cambió la vida.
Sin embargo, las aportaciones de Banting a la ciencia no terminaron con el descubrimiento de la hormona. En 1930, el médico comenzó a trabajar en una nueva rama que le resultaba sumamente interesante, la medicina aeronáutica. Pero el 23 de enero de 1920, recuerden que por eso aparece hoy Banting aquí, fue el día en que oficialmente empezó a inyectarse la insulina.
Sus investigaciones en este campo le permitieron desarrollar, junto a Wilbur R. Franks, un traje antigravedad G-Suite, que sería utilizado por los pilotos durante la Segunda Guerra Mundial.
Este diseño fue el punto de partida para confeccionar los actuales trajes de los astronautas. Desafortunadamente, en 1941, Sir Frederick Banting y su colega fallecieron durante un accidente aéreo, cuando se dirigían hacia Inglaterra para probar la resistencia del emblemático traje.
A continuación, y en relación con el tema tratado, les dejamos con una canción de amor del grupo La Oreja de Van Gogh, basada en una historia real ocurrida a Maya Montero, vocalista del grupo por aquel entonces, que habla sobre una pareja que se encuentra al bajar del tren durante la celebración del Día de San Sebastián, también conocido como La Tamborrada, en la provincia de Guipúzcoa. Para todos los oyentes, 20 de enero.
Pensé que era un buen momento, por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio, dicen que te arrastra como el mar. Chiré de libros mi a tu lado, quiero mirarte y sentir
En la primera de las entrevistas de hoy tenemos a Juan Carlos Jiménez, responsable y coordinador de programa ATSIS. Esta asociación fue creada en abril de 1996 como una entidad con carácter benéfico asistencial y promovida por el movimiento de comunidades ATSIS a partir de su vivencia cristiana y su compromiso con los pobres, con el fin de mejorar su presencia y actuación ante situaciones de injusticia, pobreza y exclusión. Desde entonces, a lo largo de los años que lleva en activo, trabaja para ofrecer oportunidades a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad con diversos programas para dar respuesta a las necesidades de las personas y grupos en riesgo de exclusión social, como la promoción de minorías étnicas, la inserción laboral y social de personas en riesgo de exclusión, la integración de inmigrantes, la promoción del voluntariado social, la educación en valores de jóvenes o la cooperación al desarrollo y el comercio justo. Buenas tardes, Juan Carlos, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Primero que nada, ¿qué es ATSIS?
Pues, a ver, ATSIS, la Fundación ATSIS es una entidad de acción social y de cooperación de ámbito estatal, ubicada en España, y aunque la cooperación la desarrollamos también, sobre todo en países de América Latina.
¿Cuándo surge esta asociación y por qué motivo? Sí.
Bueno, el origen se remonta a más de 55 años. En efecto, al principio la acción social comenzó en España de un modo, pues, de acciones concretas. Es verdad que sin figuras jurídicas donde quedará asumido, pues, como en aquella época era muy común, pues primero se hacían las cosas y luego se le daban las formas correctas. Nosotros comenzamos siendo asociación al cabo de los años. Las asociaciones se agruparon en una federación y de esta federación se tomó la decisión de integrarnos asumir la forma de fundación benéfico-asistencial. Como tal, estamos constituidos desde el año 96 como Fundación ATSIS, uh-huh. Y desde entonces con esta forma jurídica, pero en continuidad con ese hilo de actuación que se remonta a esos 55 años atrás.
¿Qué tipo de perfil suele acudir a su asociación?
Pues nosotros trabajamos con la población mayoritaria son menores y jóvenes. También trabajamos con otros colectivos de exclusión, pues en concreto personas con adicciones, personas privadas de libertad, personas migrantes, personas también adultas que están normalmente en búsqueda de empleo, en procesos de inclusión, y luego tenemos programas específicos de género y luego el bloque también de actuaciones que son las de cooperación al desarrollo. Que en esto son proyectos comunes de cooperación al desarrollo o de educación de educación a la ciudadanía global o bien también de comercio justo. Tenemos un programa propio de comercio justo que distribuimos en España con la marca de Quimercado.
¿ATSIS cuenta con muchos voluntarios?
Pues sí, aproximadamente en España seremos unos 700 y pico voluntarios. Digo seremos porque yo también actúo además de como profesional en mi horario de trabajo, también colaboro como voluntario en la Fundación ATSIS. Y en la Comunidad Valenciana pues seremos aproximadamente unos 60.
¿Hay más hombres o mujeres?
Más o menos está equilibrado, un poquito más de mujeres, pero no hay un gran desequilibrio.
¿Qué es lo más satisfactorio de su trabajo?
Pues el pensar que lo que hacemos diariamente, las personas que colaboramos, tanto trabajando voluntariamente como trabajo profesional, pues lo que hacemos reporta directamente en los procesos de cambio de las personas que necesitan apoyo en un momento dado de su vida. Que eso sea efectivo, que a veces lo podamos visualizar, que yo creo que es altamente muy gratificante. Bueno, muchas personas también te expresan ese agradecimiento, pero tanto si lo expresan como si no, sabes que estás sirviendo y eso es algo muy valioso y que, aparte de otras cosas, es algo que genera mucha satisfacción, ¿sí?
¿Y cuáles son las mayores dificultades con las que se encuentran a diario?
Bueno, pues en el funcionamiento de la Fundación, pues un gran reto es el equilibrio económico. Nosotros, como al ser una entidad sin ánimo de lucro, nosotros no podemos ni tener un resultado positivo, repartir beneficios, porque eso, primero, que no existen beneficios, y en segundo lugar, tampoco nos podemos permitir déficits, porque eso nos supondría un riesgo para la entidad, ¿no? Entonces, el tema económico, la financiación, la estabilidad de las financiaciones, o la inestabilidad, mejor dicho, es una de las mayores dificultades. También nos encontramos con retos muy importantes, grandes retos que abordar, y realmente a veces las fuerzas o la capacidad de respuesta que tenemos es limitada. A veces nuestro objetivo no es tanto responder a todo lo que quisiéramos hacer, como crear experiencias positivas que demuestren que se puede hacer algo valioso siempre y cuando cuente con el apoyo necesario.
Respecto
A veces el apoyo es económico y a veces el apoyo es de personas que colaboren voluntariamente.
Respecto a esto último que ha dicho, ¿los principales retos de esta asociación en la actualidad son?
Los principales retos, pues mira, yo creo que consolidar proyectos de calidad y con elementos de innovación que respondan a las necesidades reales de las personas más vulnerables. Yo creo que este es el principal reto que tenemos. También nos planteamos como un reto importante dar cabida a iniciativas, acciones que surjan desde las propuestas de las personas beneficiarias y que tengan ese elemento de novedad, de mejor respuesta, de mejor proyección de futuro para ellos.
¿Cómo podemos acabar con las situaciones de pobreza, injusticia y personas en riesgo de exclusión social?
Pues yo creo que las acciones que desarrollamos las ONGs son necesarias, son imprescindibles, pero no basta con eso. Yo creo que hay elementos estructurales, que hay elementos de cómo nos organizamos como sociedad que también tienen que cambiar. Potenciar la solidaridad es un elemento necesario, pero también hay que ir a las raíces de aquellas situaciones que generan la desigualdad. Y esto desde una perspectiva de planeta, de mundo global, yo creo que se puede ver mucho más fácilmente. Y luego también esto lo podemos ver en nuestro mundo en España, en nuestro mundo de privilegio, que también podemos ver que hay muchas desigualdades y sobre todo hay personas que necesitan ayuda y hay oportunidades que si no se dan, encierran a las personas, a las familias, en una situación que borra el horizonte, ¿no? El horizonte vital al que pueden y deben aspirar.
¿Cree que estos problemas habrán desaparecido en el futuro?
Yo creo que hay un gran compromiso mundial por ello. La Agenda 2030 yo creo es un fiel reflejo de esto. Que todos los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas se hayan comprometido en esta agenda, creo que puede ser un elemento de cambio. Pero, sin embargo, todo apunta de que esto no basta si no hay una redistribución más equitativa de la riqueza. Ayer, en el foro de Lagos, de Laos es un grupo de los súper ricos, creo que señalaban que estaban dispuestos a poner más impuestos con tal de que se pudiera mejorar la situación de tantísima gente. Hay datos escalofriantes como que el 2/3 de la riqueza generada en el planeta desde el inicio de la pandemia ha ido a parar al 1% de la población mundial. Creo que este dato pone en evidencia de que o se redistribuyen los recursos o difícilmente se puede generar situaciones, se puede acabar con las situaciones de exclusión. La acción directa es necesaria, pero el trasfondo económico hay que actuar también sobre él.
Considera...
Trasfondo económico, trasfondo ambiental, todo lo que incide sobre las poblaciones más vulnerables.
Uh-huh. A raíz de esto, ¿considera que está bien valorada la labor de ATSIS?
Yo creo que sí que es. O sea, nosotros tenemos una valoración positiva de nuestros financiadores públicos y privados, lo sabemos porque así nos lo expresan. También tenemos una valoración positiva por parte de usuarios. Le puedo decir que el promedio en las encuestas de satisfacción es de un 9,5 sobre 10 en los últimos años. Y también tenemos una valoración positiva de otras entidades con las que colaboramos, hacemos acciones conjuntas y demás. Pero es verdad que Fundación ATSIS no es una entidad conocida a pie de calle en la mayoría de los sitios, pues no es un nombre que suene. Pero bueno, yo creo también que el trabajo de lo pequeño, de lo valioso, quizá no aparezcamos en anuncios, pero sí que es algo que a las personas que alcanza lo reconocen y lo valoran. Y luego nuestro trabajo de difusión es un trabajo pequeñito y constante y que poco a poco va revirtiendo esta situación, sí.
¿Se puede colaborar con su plataforma como voluntario? Y en ese caso, ¿cómo podemos contactar con ustedes?
Sí, pues mira, a través de la página web se puede una persona puede colaborar como voluntario. De hecho, aquí en Valencia nos hacen falta muchos voluntarios, porque uno de los grandes retos que queremos disminuir es disminuir el impacto de la brecha digital. Necesitaríamos personas que estén dispuestas a colaborar voluntariamente en enseñar a personas que no se manejan en temas básicos de técnicos, pues eso, manejar un móvil, saber sacar una cuenta de email o usar una tablet o un ordenador. Este tipo de cosas que nos parecen muy comunes para algunos, para otros es algo que les resulta muy, muy, muy difícil. Hay que tener la paciencia para que ellos practiquen y vean que está a su alcance. En esto necesitamos muchos voluntarios y también en otras actividades. Cualquier persona que esté interesada en colaborar voluntariamente se puede poner en contacto con nosotros a través de la página web y ya contactaríamos con ella para ver cómo podemos hacer.
La página web es, para que lo sepan los oyentes,
www.fundacionatsis.org.
Vale, pues ahí queda dicho para todos los oyentes interesados. ¿Les queda algún sueño que cumplir?
Muchos, muchos. Pues yo creo que los principales sueños que nos quedan por cumplir son los sueños de las personas que atendemos, las aspiraciones reales a tener una vida mejor se puedan cumplir, que nosotros podamos ayudar a ello. Y ese es el principal reto que nos mueve cada día.
Y ya por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes?
Pues si alguien no tiene experiencias de voluntariado, y bueno, la experiencia de quienes hemos estado en estas acciones desde hace mucho tiempo es de que vale la pena. Es algo que complementa muy bien otro tipo de actividades, permite conocer gente, permite ver que tiene sentido y valor algo que está a nuestro alcance, y que quien lo haya pensado, que vale la pena que se anime, que sepa que necesitamos estas colaboraciones y que aquí estamos.
Pues muchas gracias a Juan Carlos Jiménez, responsable y coordinador del programa ATSIS, por compartir estos minutos con la UPV Radio. Ya sabe que esta es su casa y siempre tendrá las puertas abiertas.
Muchas gracias.
a continuación y con motivo del Día Internacional del Abrazo, les dejamos con una canción de David Bustamante del año 2010 que reivindica la importancia del amor y del perdón al prójimo. Para todos los oyentes, abrázame muy fuerte.
En el desierto desde adiós, será el silencio de tu voz, como un acero aquí en mi corazón. Tú te vas, yo ya no sé si volverás, quiero negar una vez más, que es un abismo inmenso lo que siento. Camino de este amor, pero estoy solo y ya no sé quién soy. Soportar tan mala hora en que no estás, destina de esta soledad, esta tortura que en mi sentimiento.
Segunda entrevista del día de hoy nos acompaña doña María Morales, coordinadora de voluntariado de Iniciativa Social. Buenas tardes y muchas gracias, María, por estar hoy con nosotros.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme al programa.
Bueno, cuéntanos, ¿cuándo surge esta asociación y por qué motivo surge?
Sí, pues la Fundación Iniciativa Social surgió en 2005... en principio como una entidad para poder ayudar a las familias que no podían asumir los recursos, o sea, no podían asumir los recursos económicos que suponía llevar al niño al colegio, los gastos económicos. Entonces, de ahí empezó a crecer, empezó a hacerse grande y empezamos a atender ya a los niños con intervención directa. Hasta hoy, que estamos en Castellón, Valencia, Alicante y Murcia, atendiendo a muchos menores en riesgo de vulnerabilidad social en diferentes proyectos.
¿Contáis con muchos voluntarios?
Sí, en este momento tenemos 182 voluntarios y normalmente casi todos ellos están haciendo actividad semanal. Todos los días se comprometen, o sea, todas las semanas se comprometen una hora a la semana a hacer apoyo a estos niños que lo necesitan.
¿Y qué tenéis, más voluntarios o más voluntarias?
Pues normalmente el 80%, el 90% de nuestros voluntarios son mujeres, la verdad.
¿Hay algún motivo especial? ¿Será el hecho de ser madres o...?
Pues la verdad es que no lo sé. O sea, yo entiendo que es una cosa que a lo mejor a las mujeres les llama más la atención porque pues eso, son menores, en edades de menos de 14 años. Entonces a lo mejor muchas veces es refuerzo escolar, educación en valores, no hacemos tanta cosa a lo mejor deportiva. Entonces quizás es por eso que a las mujeres les llama más la atención, no lo sé. Porque tengo conciencia de que hay muchos hombres que tienen mucha inquietud social, pero la verdad es que no lo tengo muy claro.
¿Contáis con ayudas oficiales para poder hacer vuestro trabajo?
La fundación también recibe, ¿te refieres a ayudas públicas?
Sí.
Sí, pues recibimos subvenciones y gracias a las subvenciones podemos permitirnos el material escolar que necesitamos, los técnicos que necesitamos, todo este tipo de cosas.
Bueno, acabamos de empezar 2023. ¿Cuáles son los retos que tiene vuestra fundación Iniciativa Social ahora en la actualidad?
Pues como retos la verdad es que tenemos... En primer lugar, que nos estamos haciendo más grandes. En 2 años la entidad está creciendo bastante. Tenemos bastantes más como focos de actividad y sitios donde realizar la intervención con los menores. Y pues ese es uno de los retos, porque seguimos siendo los mismos o prácticamente los mismos. Y necesitamos como poner mucha más fuerza en conseguir voluntariado para que atienda bien a los niños. Acompañar bien, todo este tipo de cosas. Entonces, el reto principal yo creo que es ese, que estamos creciendo poco a poco y tenemos que adaptarnos a ese crecimiento para seguir atendiendo bien a los menores.
¿Vuestra labor está bien reconocida y valorada?
Creo que sí. Desde los centros escolares nos tienen mucho cariño, ven que realmente nuestra labor es efectiva, que ayuda a los menores y los padres también están bastante agradecidos, los padres y las madres. Entonces, creo que sí, quizás pues siempre si hubiera un mayor reconocimiento o una mayor coordinación quizás sería mejor, pero creo que en general está bastante reconocida nuestra labor y que sí que ven el apoyo que damos y se reconoce.
Cuéntanos, ¿qué hay que hacer para apuntarse en la Fundación de Iniciativa Social?
Pues mira, lo que hay que hacer para apuntarse es meterse en las redes sociales o en la web. La web es iniciativasocial.es y mandar un email diciendo que quieres apoyar y ser capaz de comprometerte un día a la semana, una hora a la semana, durante 4 meses y pues eso, tener interés por ayudar a los menores y ya está, y contactar con nosotros. Podéis contactar por la web o por en las redes sociales.
¿Le queda algún sueño o algún reto especial por cumplir a la Fundación Iniciativa Social?
Pues estamos ahora en vistas también a entrar en un poco en ampliación a otras zonas. Nos gustaría, yo creo que el sueño más grande es poder estar en más zonas de España, porque en este momento estamos en Castellón, Valencia, Alicante y Murcia, y pues si pudiéramos crecer a otras ciudades o a otros sitios, yo creo que eso significaría que estamos haciendo las cosas bien y que poco a poco pues podemos atender a más y más niños y niñas cada vez.
Bueno, y por último, ¿qué mensaje enviarías a nuestros oyentes?
Pues que si les gustaría poder apoyar a menores que tienen a lo mejor un nivel mucho más bajo que el que deberían tener, unas necesidades afectivas grandes, cualquier tipo de estas necesidades, que escriban Iniciativa Social en Google, que se metan y que y que se apunten a apoyarnos, porque la verdad es que estos niños y niñas necesitan mucho apoyo, y gracias al apoyo de los voluntarios es como pueden realmente mejorar y crecer.
Pues nuestro mayor agradecimiento y gratitud a María Morales, coordinadora de la Fundación Iniciativa Social, por compartir estos minutos con la UPV Radio.
Gracias a vosotros. Gracias.
Gracias, adiós.
A continuación, y siguiendo con el tema de la libertad, que se celebra el Día Mundial en estas fechas, les vamos a dejar con una canción de Nino Bravo, en la que reivindicaba la necesidad de este derecho. No se olviden que esta canción la teníamos mucho asociado, incluso hasta con el Muro de Berlín. Por cierto, ya que ha salido el tema de lo de Nino Bravo, y muy brevemente decirles la última hora, aparte de que 2023 es en la Comunidad Valenciana el año de Nino Bravo, que sepan que el Ayuntamiento de Valencia va a aprobar nombrarlo hijo adoptivo, porque Nino Bravo nació en Aielo de Malferit. Vamos con la canción Libre.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Sí. Agenda.
COCENFE Maestrat busca personas empáticas, con habilidades comunicativas, flexibles, dinámicas, que les guste el trato con personas y con ganas de compartir con personas con diversidad funcional para realizar acompañamientos en las actividades lúdico-deportivas y de creatividad. Todos aquellos que estén interesados pueden apuntarse a la web de la citada asociación a través del enlace cocenfemaestrat.org/voluntariad. Repito, cocenfemaestrat.org/voluntariad.
La plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana invita a todos los ciudadanos a participar en una sesión práctica de defensa personal en Alicante. El evento tendrá lugar el próximo 27 de enero de 11 a 12:30 horas en Templo Alicante, en la calle Arturo 19. Aquellas personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace que el Observatorio de Voluntariado de la Comunidad Valenciana ha puesto a su disposición.
Ya puedes descargar la nueva app de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Entre otras funcionalidades, podrás elegir objetivos de desarrollo sostenible, buscar la entidad afín a tus inquietudes e incluso empezar tu labor social. Esta aplicación es gratuita y está disponible tanto para Android en Play Store como para iOS a través de Apple.
Aspain, Comunidad Valenciana Fisioterapia Ocupacional, ha sido elegida entidad solidaria a la que irán destinados los beneficios de 8 carreras populares enmarcadas en el 18º Circuit de Carreras Caixa Popular Ciudad de Valencia. La próxima cita tendrá lugar el próximo domingo 29 en la 24 Carrera Popular Galápagos 3F de 5,5 kilómetros.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Y para terminar este programa, como ya llevamos haciendo en los últimos programas y en relación con los días mundiales que se celebran, en estos días se celebra también el Día Mundial del Abrazo. Queremos aprovechar este día para recitarles un poema relacionado con el tema del abrazo, poema escrito por Amado Nervo. Me besaba mucho como si temiera irse muy temprano. Su cariño era inquieto, nervioso. Yo no comprendía tan febril premura. Mi intención grosera nunca vio muy lejos. Ella presentía que era corto el plazo, que la vela herida por el latigazo del viento aguardaba ya, y en su ansiedad quería dejarme su alma en cada abrazo, poner en sus besos una eternidad.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana, y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado, como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es. Repetimos, tierradenadie-rtv@upv.es, o a través de nuestro Twitter, @tierradenadie, P mayúscula, V mayúscula.
Estuvieron con ustedes Sari Zorio en la edición, realización y control técnico, Bea Ballesteros, José María Casado Verbel y un servidor en el guión y al micrófono.
Para terminar este programa, queremos poner una canción de Neil Moliner que habla sobre la libertad y nos invita a gozar de este derecho siguiendo cada uno nuestro propio rumbo y cada paso día a día. Así que para todos vosotros va dedicada Libertad.
Que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que a
algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire. Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo. Esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento. Y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire. Contra el mar y va gritando contra el viento.